Escoltes Radio Manises, 105.7 de la FM.
Treinta y seis minutos de la mañana de este miércoles 9 de marzo, llega el momento de hablar de cerámica, como cada semana, cuando llegamos al Ecuador. Y ya está preparada en el estudio Amalia Pérez Borrás, nuestra colaboradora. Muy buenos días, Amalia.
Hola, buenos días.
Un miércoles más, cerámica.
Así es. Y con un nuevo invitado.
Bueno, preséntanos. ¿Quién nos acompaña hoy en el estudio?
Pues sí, tenemos una persona que es de aquí de Manises y que se dedica desde hace muchos años y se llama César López y es de...
Hola, buenos días.
Hola, y bueno, es la fábrica Platibol.
Exacto.
Que la llevas además con tu cuñado, que es Francisco Mateu.
Correcto.
Pero uno de los dos se tenía que quedar en la fábrica y, bueno, pues ha venido César.
Me ha tocado a mí, sí.
Bueno, César, ya has venido a la radio, te daba un poquito de...
Sí, un poco nervioso porque no estamos acostumbrados a esto, pero bien.
Pero bueno, y nada, la pregunta que siempre solemos hacerle a nuestros invitados es, ¿cómo llegas a la cerámica?
Bueno, pues yo llegué a través de mi mujer, porque yo en realidad no soy de aquí, yo soy de Teruel, de un pueblo de Frías de Albarracín. Entonces conocí a mi mujer hace ya 30 años. Me dejé a vivir aquí porque ella sí que es de aquí.
Como, ¿de Manises?
Sí, sí, ellos han estado siempre ligados a la cerámica porque mi suegro tenía fábrica, entonces ellos siempre han estado trabajando en la cerámica, pero yo no tenía ni idea de lo que era la cerámica. Pero bueno, me bajé aquí y empezamos a buscar para montar una fábrica porque en aquel momento ellos habían cerrado, pero seguían teniendo los moldes, la maquinaria y clientes, que era lo principal, porque tenían, en aquella época sí que había trabajo, había clientes que tenían ya. Y montamos el negocio, acabamos de montar con un horno que no teníamos, compramos un horno y nos
desde
pusimos
el
a funcionar.
Desde el primer momento lo que montaste ya era familiar, o sea, era con tu cuñado ya.
Y mi mujer.
O sea, con tu cuñado y tu mujer.
Y mi suegro, que aún vivía. Como teníamos clientes, pues nada, hacer platos y cuencos a manta, porque entonces se vendían muy bien, y es lo que ellos estaban haciendo, y así empezamos.
O sea, vosotros en aquel momento estabais haciendo la cerámica típica de Manises, y ahora todavía mantenéis esa tradición, seguís con la misma técnica y...
Sí, bueno, hemos ido modernizando muchas cosas, pero realmente los cuencos y platos se siguen haciendo los mismos. Y la decoración de tomata, esa la tenemos desde el principio, porque es una decoración que,
está
aunque
aquí, ¿no?,
pasan los años y salen decoraciones nuevas, porque todos los años sacábamos una decoración o dos, pero esas decoraciones nuevas aguantan un par de años, luego ya se queman y ya no... La tomata siempre aguanta,
porque además,
es
que
lo
ha sido
típico de Manises.
Exactamente, que es de aquí, que es algo que no se debe de perder, aunque aquí, por ejemplo, esté muy vista y tal, pero sí que es verdad que es un...
Sí, sí. No, que es una decoración que se hace bien y se vende muy bien.
Y César, una persona ajena al mundo de la cerámica llega a Manises, ¿cómo fue ese primer contacto? Porque claro...
Pues aprender a base de mirar y practicar... Y, tampoco es tan difícil.
Sí, porque una cosa es llenar moldes dentro de lo que cabe y otra cosa es ya cuando te pones a decorar.
A decorar, a enfornar, a esmaltar. El tema de los colores, que es complicado, porque para acertar con los colores y que no haya problemas de fuchís, con los esmaltes, pues al pronto cuesta, pero bueno.
Fuchís es el agujerito, ¿no?
El agujerito, cuando el color tiene poco fundente y si se da muy espeso, pues esclata. Y ahora los colores están mejor preparados, pero antes era más complicado.
Madre mía, porque estamos hablando de que te dedicas desde hace 30 años.
Sí, ahora 30 años. 30 o 30 y alguno.
y ha cambiado mucho la cerámica desde entonces, sobre todo, aunque se mantiene más o menos el producto y modificáis un poco y tal, pero lo que sí que es cierto es que mantenéis siempre lo mismo y sí que, como tú decías, se cambia lo que es la calidad de los esmaltes. Me imagino que también el que ya no podían ser tóxicos y todo.
Claro, claro, ahora los esmaltes son sin plomo. Y son de mejor calidad, así como los colores y, vamos, todo. El barro antes era mucho peor, ahora es un barro de mejor calidad. Y luego la maquinaria, pues...
O sea, estamos hablando de que antes habría mucha más pérdida que,
claro,
que ahora.
Claro, ahora... Hombre, siempre hay pérdidas, porque siempre hay piezas que se rompen, sobre todo en bizcocho. Uh-huh. Porque si no está bien seco, hay veces que corre prisa porque... Y por querer adelantar, pierdes. Para adelantar un paso, pierdes dos. Pero bueno.
Pues estabas comentando que empezasteis con lo del horno. Y antes me estabas comentando el precio que te costó tu primer horno.
Sí, sí.
Que decíamos, bueno, casi valía un poco menos que un piso.
Eran carísimos. En aquella época, ahora supongo que eran más baratos que entonces. Pero muy caros. Y montar una empresa igual, instalar el gas... Y acondicionar la nave, eso es lo que más nos costó, porque lo demás lo teníamos, los moldes y las ruedas, todo eso lo teníamos ya. Pero bueno,
¿y empezasteis
a base
a cocer?
De pelear y muchas horas y mucho trabajar, pues salimos adelante.
¿Empezasteis a cocer con gas?
Sí, sí, desde siempre con gas.
¿Y después nunca os habéis pasado a la electricidad? ¿Siempre ha sido con
gas?
No,
hemos tenido hornos eléctricos, pero de paso. De gente que ha cerrado y no lo deja allí para,
¿te gusta más,
para venderlo, tal, porque es que el eléctrico consume mucho. Para cocer piezas pequeñitas o piezas caras, vale, no sé, socarracho, pero para cocer piezas de menos precio,
sí,
y de tamaño un poco considerable, con un eléctrico no es rentable.
Y César, ¿es muy diferente el resultado de un horno de gas a un horno eléctrico?
Hombre,
¿O el resultado final del producto, sí, queda igual?
No, en el eléctrico dicen que sale mejor. Tiene menos gas, porque como no tiene gas, no hay combustión, es una atmósfera más limpia.
Claro, es que depende también de lo que quieras buscar. Normalmente los que hacen un poco la cerámica de autor, por llamarlo de alguna manera, bueno, que todos, sí, son cerámicas, pero un poco como más moderno, ¿no? Más actualizado.
Ajá.
Siempre buscan ese tipo de reducción que te pueda hacer el gas. Que también el gas también cuece en oxidación, pero
sí,
pero sí que es verdad que el eléctrico es oxidación, por lo cual sabes que no te va a dejar ninguna mancha ni ninguna,
exacto,
nada. Pero vuelvo a repetirte que hay mucha gente que quiere el de gas justamente para eso, para hacer cuestiones,
sí, claro,
de reducción y...
Para hacer reducción, sí, claro.
Te sirve mucho mejor.
Pero nosotros eso no, la reducción no lo hemos hecho. Si
bueno, pero cuando
si
te he
hecho alguna ha sido por error.
Por error.
Y ha salido, y es porque ha fallado algo.
Pero que sí que es verdad que ese tipo de cerámica que tú haces siempre y siempre son los mismos materiales y tal, el horno estará muy, muy calibrado.
Sí.
Que es
sí.
Lo bueno que tiene. Cuando siempre te dedicas, o más o menos te estás dedicando a un producto y tal, y el horno, igual
lo único
como
es
los esmaltes...
Cuando se rompen las cañas,
que esa cocción...
hay que ajustar otra vez hasta cuando pones una caña nueva, ya no te marca igual que la que tenías. Entonces hay un par de hornos que tienes que ir con conos y ajustando para conseguir otra vez ya la temperatura.
Es como
bueno,
una guitarra que tienes que afinar.
Pero aún así nunca salen dos hornos iguales.
No, esto además es, de verdad, ni en el mismo horno,
no,
a diferentes
según
alturas.
Donde lo pongas, cuece. Por eso hay clientes que ahora a mí me están pidiendo mucho esmaltes mates. Y el mate es muy, muy complicado por la temperatura. En cuanto
te
pasas un poco, saca brillos. Entonces, en un horno así grande, en un eléctrico sí, pero en uno un poco más grande ya, para igualar en todos los sitios igual es complicado. Entonces, luego los mates no salen igual.
Sí, porque no sé la diferencia que puede haber, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un horno de carretilla, que es tu caso, a lo mejor se pueden llevar bastante grados, o sea,
de una
parte a la otra. Sí, y eso desde luego hay que tenerlo
claro,
en cuenta.
Ya sabes las piezas que puedes colocar en cada sitio. Eso ya es...
Estábamos comentando antes que, por ejemplo, tú, ¿cuál es tu mercado?
Nosotros principalmente vendemos a toda la costa, desde Valencia hacia abajo y hacia arriba, souvenir.
O sea, desde Cataluña, todo lo que es Cataluña hasta...
Tenemos muchos clientes de souvenir. Y luego en el interior también tenemos en Barcelona, en Madrid. Y luego ahora últimamente tenemos más porque nos quedamos con unos clientes que tenía una empresa que cerró, Platar, que hacían serigrafía, platos de vistas, de Cuenca, de Segovia, de estos sitios. Entonces nos pasaron los clientes también. Y ahí estamos vendiendo también al interior, pero en un principio solo vendíamos a la costa, que era más...
¿Pero estáis vendiendo serigrafía o...?
Sí, ahora también.
Bueno, introduceréis también vuestro...
Claro, nos piden eso, nosotros hacemos lo que nos piden, hacemos de todo.
Sí, porque además también me has dicho, al extranjero también vendéis
Sí, ahora poquito, pero...
Bueno, es que desde que ha habido...
Con esto de la pandemia y demás, pues se pegó un bajón tremendo. Ya venía de antes, la cerámica está en crisis desde que yo la conozco, está en crisis y cada vez va habiendo menos fábricas y cada vez vienen menos clientes extranjeros. Pues nosotros al principio vendíamos a Japón, a Estados Unidos, a Austria, a Inglaterra, a Francia.
Madre mía.
Y ahora solo vendemos que a Alemania, tengo dos clientes en Alemania y uno en Austria, pero que piden una vez al año, poquito más, o sea, que nada es nacional.
O sea, que lo que
y a las islas, a Baleares. Antes también se vendía mucho a Canarias. También pegó eso bajón. Porque antes se vendía mucho plato para turista, pero ahora el turista solo quiere que pieza pequeña. Platos grandes para llevárselo en la maleta.
Ya.
Pesa mucho. Entonces no,
exacto. Viajamos con la maleta de equipaje de mano.
Claro.
Es que últimamente yo creo que la gente hasta con la mochila ya no lleva esos maletones que llevaban enormes.
Ahora buscan cosas que pesen poco y baratas.
Yo he mirado en tu página web porque estás en construcción de una página web. Sí. Y he visto que también, por ejemplo, vendéis golondrinas.
Sí, golondrinas.
Y mariposas.
Muchísimo. Hacemos de todos los colores, de blancas, negras, rosa, azul, decoradas con la tomata también se hacen.
¿La golondrina?
La golondrina hace años se hacían muchas.
Sí, a mí me
luego
suena
de hacerse,
de haberlas visto muchas veces, claro, en las paredes.
Antes se hacían muchísimas, dejaron de hacerse. Y luego volvieron otra vez. Y nosotros hace que hacemos 4 o 5 años que empezamos a hacer otra vez golondrinas porque teníamos moldes.
Uh-huh. Y sería
y
como
cada
elemento
vez
decorativo.
más y ahora es que se venden muchísimas.
Decía que es como elemento decorativo.
Sí, como elemento decorativo.
Casi toda la producción que tiene César es utilitaria. Casi toda.
Nosotros lo que hacemos es loza de baja, se puede decir, a 980 de fino. A 1020 de bizcocho y a 980 de fino.
A 1020 de bizcocho ya, ¿no? Sí. ¿Por qué se cuece más alto el bizcocho?
Ah, para tapar el poro, porque si no se queda con mucho poro.
Y entonces cogería demasiado barniz.
Claro. No, y quedaría mucha porosidad
y
chuparía mucha agua luego.
Y saldrían los típicos...
Y cuartearía o pelaría más problemas. Entonces se sube a 1020 para que tire todos los gases, se puede pintar bien y luego se esmalta. Se cuece a 980, porque los colores están preparados para 980, no es cerámica de alta.
Como de alta cerámica gres, de baja.
Como un gres o una porcelana.
Uh-huh. Bueno, clase técnica que acabamos de tener.
Sí, eso es muy interesante. Además, con los 30 años que tiene de experiencia, pues no veas.
Sí, bueno, pero no.
Y César, ¿cómo ha evolucionado la empresa? Porque siempre se ha llamado Platibol.
Sí.
O sea, desde un principio
sí, bueno,
ha tenido ese nombre.
Sí, cuando montamos la sociedad... Elegimos Platebol porque, pues mira, buscamos varios nombres sin ninguno. Estaban registrados ya casi todos. Y al final, como hacíamos platos y cuencos, pues Plat y Bol, que la I no la pusieron con Y.
Exactamente.
Hay mucha gente que se confunde porque lo escribe con I latina, porque en valenciano es... Uh-huh. Pero no, es Y, está registrado Y.
El que tomó nota se equivocó y puso...
Ya, yeah.
Sí.
A veces...
No, que eso es interesante saberlo cuando lo tengas que buscar para...
Sí, porque hay gente que me pide la dirección de la página, ahora digo platibol.com. Pero tengo que especificarle que es con Y, porque si no me lo escriben mal.
Claro, no lo encuentran. O sea, que la gente que apunte que es con Y.
Uh-huh. Sí. ¿Y cómo ha evolucionado la empresa a lo largo de estos años? Por ejemplo, hablábamos de que la cerámica siempre ha estado en crisis, pero me imagino que también con el tiempo... se habrá ido actualizando los productos que se ofrecen, ¿no? Los diseños.
Sí, claro, nosotros cada año sacamos decoraciones nuevas y hay clientes que te traen sus decoraciones Hay clientes que te mandan, mira a ver si me puedes hacer esto. Te mandan una foto. Uh-huh. Una que claro, con el ordenador es muy bonito hacerlo, pero luego para llegar a conseguirlo, o lo haces con calcas o no se puede. Entonces de ahí sacamos variantes y hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Entonces, cada año es probar con decoraciones a ver las que funcionan. Nosotros ahora tenemos un par de ellas que funcionan bastante bien, más modernas, ¿no? Aparte de la tomata, que es la decoración fusión que decimos.
Sí, la otra es
que una mezcla de muchos
como
colores.
Como Atiopine, el estilo este de Atiopine, que es...
Sí, cada uno le llama, hay clientes que le llaman Picasso, otro le llama... Cada uno le pone su nombre. Y luego, aparte, pues hacemos encargos que nos de muchas cosas. Hemos hecho de placas para calles...
Porque eso es importante.
Vendemos bizcocho también.
Adaptarse a los clientes.
Sí, claro.
Si, por ejemplo, supongamos que una persona quiere hacerte un encargo pues para una boda o para cualquier cosa y tal, ¿cómo se puede poner en contacto contigo?
Eso alguna vez hemos hecho, pero poco. Porque eso buscan cosas muy baratas o cosas de los chinos. Yeah. Alguna vez hemos hecho en algún plato poniendo el nombre o platos para bodas de oro, cosas de esas.
Pero claro, me imagino que la tirada es muy limitada.
Claro, por eso, que para hacer una boda, para bodas, bautizos y cosas de esas, la gente busca más en tiendas de estas que hay por ahí arriba en los chinos, que están ya especializados en eso, en cositas.
Ya, lo que pasa es que la gente cada vez está buscando más personalizar, ¿no? Y no sería la primera vez que
visto... Sí, nosotros hemos hecho...
Has visto, por ejemplo, pues que te regalan una taza y es pues con motivos de aquí, o hay empresas... Sí, bueno, antes es que estaba el regalo de empresa... Que hacía mucho, ahora ha desaparecido también.
Para fallas, se hacían regalos. Nosotros hemos hecho relojes para falleras o para...
Sí, porque vosotros también hacéis relojes.
Sí, en platos de cerámica, uh-huh, que se hace con una serigrafía los números, y se decora alrededor y le ponemos la maquinaria.
O sea que...
Antes se vendían muchísimos relojes también, ahora está todo, es que ahora está todo muy parado.
Vosotros, entonces, se podría decir que vuestra venta es más al por mayor.
Sí. Al por mayor y a clientes de tiendas también vendemos.
Ya.
Y a algún particular, si viene también, claro, no le decimos que no, pero bueno. Nosotros estamos más en camino. Antes se vendía más a almacenistas, porque había almacenistas, pero ahora es que no hay almacenistas tampoco. Antes había almacenistas que en invierno compraban cuando no se vendía. Sí. En invierno compraban cantidad, pero ahora, y luego ellos vendían a las tiendas, pero eso han desaparecido la mayoría. Ahora las tiendas no almacenan, las tiendas te lo piden de una semana para otra. Sí. Antes las tiendas igual compraban de cara al verano, pues te pedían, tú ibas trabajando.
Hacían stock.
Pero ahora no, ahora te llaman y, hombre, ayer me pidió uno para Semana Santa. Semana Santa son 2 semanas, la gente, cree que eso se puede hacer en como si fuera con una fotocopiadora.
Exactamente, porque es un problema. Además, lleva un proceso de como mínimo 2 cocciones.
Claro, que hay que hacerlo, secarse.
Y secarse, exactamente. Dependes del tiempo, de que todo salga bien.
Hay muchas veces que hay que repetir las piezas porque sacan ojos o tal y hay que volverlas a cocer. Pero ahora funciona todo así. Es ya, de un día para otro.
¿Y la página web que estáis montando, cuál es? ¿Es tal cual?
Sí, sí.
www.platibol.com con
Y. Exacto.
Y, por ejemplo, César, ¿vamos a poder ver todos los productos que tenéis?
Sí, sí.
Uh-huh. Contactar con vosotros.
Exacto.
Porque, por ejemplo, ¿vosotros organizáis algún tipo de visita a la fábrica?
No.
No se puede visitar.
No. Sí que nos lo han propuesto desde turismo, me lo han propuesto varias veces, pero es que no tenemos espacio. Nuestra fábrica no es muy, es pequeña. Entonces, alguna vez que ha venido, si alguna vez sí que vinieron de la escuela de aquí, de cuando mis hijas eran pequeñas, del colegio, venían excursiones con las maestras, porque con los chiquillos, pero es un follón, no te rompen cosas y no...
Sí, es
no,
que hay fábricas...
Para eso hay que tenerlo preparado.
Sí, exactamente,
y tener
hay fábricas
espacio.
Que están preparadas y otras que no.
Sí,
muchas fabriquitas de los ceramistas que yo a veces he visto es que... Es justita para ellos, o sea, no tiene así como para moverse mucho por el medio.
¿El espacio para trabajar?
Exacto.
No, la nuestra no es que sea muy pequeña, pero tenemos mucho
volumen,
muchos trastos, mucho de todo, porque siempre tienes que tener bizcocho, en fin, o cajas. Entonces no está preparada para... No compensa.
Tiene que estar...
Es un engorro.
Sí, tiene que estar más preparada, o sea...
Yo cuando eso los mando a Beck y allí... Uh-huh. Allí les explican, y allí tienen piezas mías también en la tienda y se pueden ver.
Y César, ¿el emplazamiento siempre ha sido el mismo para la fábrica?
Sí, sí, desde un momento nos pusimos ahí y alguna vez hemos pensado en... Pero es muy complicado, porque mover una fábrica así es mucho dinero.
Sobre todo por el horno, y más cuando estamos hablando de un horno de carretilla.
Por instalaciones de luz, de gas... Ahora si te cambias a cualquier sitio tienes que hacer todo nuevo.
Y que te den los permisos.
Y aparte que tampoco está la faena como para...
Moverte.
Si fuera a decir que fuéramos... Pero últimamente, conforme están las cosas, pues ya sobrevivir ya es un milagro. Ya es un milagro, porque de estar cerrados dos años, que cerraron todas las tiendas de la costa, que muchos han desaparecido, porque nosotros teníamos clientes, que yo ahora cuando miro la lista de clientes de cuando empezamos, pues no hay... cientos que han desaparecido.
Ha habido bajas.
Que han desaparecido. Es que sí, van saliendo clientes nuevos, pero menos.
Es que no estamos hablando de una temporada que se puede aguantar, sino que estamos hablando de dos años sin ingresos, sin poder moverte, como aquel que dice, pues la verdad es que ha tenido que hacer mucho daño.
Claro, y que ahora que parecía que se iba a recuperar, que ya está bajando el virus, empieza la guerra. Entonces yo tengo ahora clientes que me iban a hacer pedido, ¿no?, para Semana Santa y están aún sin hacerlo. No saben qué hacer.
Es un momento extraño.
Con miedo porque no sabe lo que va a pasar. Entonces la gente no se arriesga, no quiere gastar dinero. Y ahí estamos.
Y claro, también la materia prima sube, la luz,
el gas. Eso ya ni te cuento.
Y más lo estábamos comentando, justamente Ucrania tiene mucha materia prima que a los ceramistas nos afecta.
Sí, ¿no? Y el gas y la luz. Y nosotros teníamos contrato para un año, ¿no? Cuando se acabó el contrato, pues vino la factura ahora de enero, pues a pagar prácticamente el doble de luz y el doble de gas.
Increíble.
¿Sabes? Y luego ya los colores, las cajas, todo eso no para de subir. Y luego tú tiras a subir precios y...
Y lo
tienes que subir, porque es que si no, no puedes seguir. Pero
no, porque si no, al final eres tú el que estás poniendo dinero.
Al final aguantamos, pues eso, a base de echar muchas horas, mucho trabajo y bueno, nos gusta, pues ahí estamos.
Bueno, nosotros pensamos que está habiendo un resurgir de la cerámica y que darle...
La cerámica se ha puesto de moda, porque yo tengo clientes que ven... Tengo una cliente de Madrid que esa dan clases de cerámica y venden...
Cerámica.
Esa nos compra bizcocho, ¿no? Para pintarlo ellos allí y ahí. Y la gente cada vez va más a pintar durante la pandemia, a pintar sus cosas y sus cosas. O sea, que a la gente le gusta.
No, y que, yo qué sé, parece que ha habido un cambio de mentalidad y que las cosas hechas a mano se está intentando volver otra vez a la tradición.
Costará porque...
Pero bueno.
Y luego es que ya no hay gente, no hay jóvenes que se pongan a...
Sí que los está viendo.
A trabajar en esto, ¿sí?
Sí.
Sí, pero más a nivel de
está cambiando la cerámica, eso sí que es verdad.
De alfarero, de taller...
Pero siempre nos hace falta gente que mantenga...
De diseño, de...
Sí, pero siempre nos hace falta la gente que sigue manteniendo la tradición. Sí. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo.
César López, muchísimas gracias por haber venido a la radio.
Nada, a vosotros por invitarme.
Y Amalia, te espero el próximo miércoles.
Con más cerámica.